Bueno, la noticia del momento tiene que ver con la renuncia del superintendente de servicios públicos domiciliarios, el doctor José Miguel Mendoza. ¿Cuál es la última información, don José Granado? Buenas tardes.
La última información, Harold, la que estaba reportando usted hace algunos segundos acá internamente, que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le aceptó la renuncia al doctor Mendoza. Esta renuncia fue dada a conocer el pasado 23 de diciembre, pero según entendemos, semanas atrás ya el funcionario lo había notificado al jefe de Estado.
Doctor José Miguel Mendoza, muy buenas tardes, bienvenido a Emisora Atlántico.
Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar por acá de nuevo.
Bueno, ¿se va usted definitivamente?
Sí, y quisiera explicarle a la costa las razones que me llevaron a tomar esta decisión, disipar esos rumores sobre mi salida y contarles por qué me estoy yendo de la superintendencia en este momento.
¿Y por qué se está yendo de la superintendencia, doctor Mendoza?
Bueno, varias cosas. Primero, los rumores. No es cierto que haya presiones indebidas de nadie, no es cierto que me quieran sacar para traer a los españoles, esos son todos rumores infundados. Lo cierto es que me retiro por motivos estrictamente personales. Miren, por un lado, hablemos de Electricaribe. Cuando llegamos a la super en agosto de 2016, no había claridad sobre el futuro de la crisis eléctrica en la costa. En apenas un año cambiamos esa situación, nos echamos un par de meses preparando lo que terminó siendo la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano, estabilizamos a Electricaribe, miren que el año pasado la costa tuvo 64 amenazas de apagón, en el 2017 no tuvo una sola, eso se logró gracias a la estabilización. Después ordenamos la liquidación de la compañía, lo que abrió la puerta para que llegara un nuevo operador, y con la Financiera de Desarrollo Nacional definimos la estructura del proceso para conseguir ese nuevo operador. Mejor dicho, hemos dejado todo listo para que llegue ya la solución definitiva a la costa. Para el 2018 también conseguimos, gracias al Ministerio de Hacienda, unos recursos para seguir comprando energía y, más importante aún, para financiar un plan de inversiones bastante ambicioso que sirva para mejorar el servicio mientras llega ese nuevo operador. La plata que se va a invertir el próximo año es superior a todo lo que ha invertido la compañía anualmente durante los últimos 5 o 6 años, es decir, es un plan de inversiones bien importante. Con esto quiero decir que la super cumplió con su parte. Ya el camino está trazado, sabemos qué hay que hacer de aquí en adelante, la super ya no tiene que tomar más decisiones importantes en el proceso, ya todas las tomamos. Por eso yo me voy tranquilo con la idea de que cumplimos nuestro deber, le cumplimos a la costa, y mi salida no va a cambiar absolutamente nada en la intervención de Electricaribe. Eso de un lado. De otro lado, yo quiero hablarles de la super un poco, que esto es bien importante y no suele hablarse de este tema mucho públicamente. La super venía un poco desdibujada en los últimos años. Estaba dedicada exclusivamente a atender reclamaciones de usuarios, pero había dejado de lado su misión fundamental de asegurar que no haya crisis en los servicios públicos domiciliarios en el país. Nosotros, en un año y medio, le dimos un vuelco radical a la superintendencia. Trajimos unos funcionarios nuevos que se combinaron con la experiencia histórica de la super y nos permitieron, en el 2017, superar todos los registros históricos en materia de multas e investigaciones. Esta es una nueva superintendencia la que queda andando, con métodos modernos, tenemos drones fotografiando rellenos sanitarios, tenemos unos expertos financieros revisando qué pasa con las generadoras térmicas, tenemos unos laboratorios forenses revisando la información de los computadores de los prestadores. Hay una nueva superintendencia que logramos crear gracias a los esfuerzos de los funcionarios de la entidad del último año y medio. Y lo último, para no extenderme mucho, Yo llevo 6 años en el gobierno y la verdad es que la cosa no ha sido fácil. A mí me ha tocado ver con diferentes grados de cercanía cosas como la quiebra de Interbolsa, la quiebra de Pacific Rubiales, el colapso este de las compañías de libranza hace un par de años y la quiebra de Electricaribe. Yo en medio de todo eso intenté cumplir con mis obligaciones al máximo de mis capacidades, con la diligencia y la honestidad que se espera de los funcionarios públicos. Espero haber estado a la altura de ese reto. Yo, en este momento, después de todos los 6 años en el gobierno, quisiera dedicarle un tiempo a mi familia. El ritmo frenético de trabajar en el Estado deja poco tiempo para hacer otras cosas, y ahora quiero dedicar la plenitud de mis energías a mi casa. Tiempo para mi familia, esa es la razón por la que me voy. Y ahora que salgo, también espero tener un poco más de tiempo para ir al Metropolitano a ver al Junior, sobre todo ahora en la Libertadores en el 2018.
Qué bueno. Óigame, doctor José Miguel, bueno, usted nos dice que el camino está trazado en materia eléctrica y que ya se tiene el informe de la Financiera de Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué tanto tiempo hay que esperar para esto del nuevo operador?
Este es un proceso que va a seguir estándares internacionales. ¿En qué consiste el proceso? Es una subasta en la que diferentes posibles nuevos operadores hacen ofertas y la mejor oferta gana. Y ese será el nuevo operador. Para llegar allá hay que cumplir unas etapas que son, primero, tener un cuarto de datos con toda la información de Electricaribe para que los postores puedan tener información sobre qué van a comprar. Ese cuarto de datos ya está listo. Lo segundo, hay que salir a hacer un proceso público de subasta, transparente, competitiva, y para eso pues hay que esperar unas decisiones previas. Por ahí se ha dicho en varios medios que estamos pendientes todos de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas saque una nueva regulación en materia de distribución de energía. Pues habrá que agotar ese y dos o tres pasos más y comenzará el proceso de consecución del nuevo operador. Pero ya sabemos cuáles son las etapas que hay que hacer en cada una de ellas y cuánto tiempo van a tardar. Yo estimo que a lo largo del 2018 se agote una buena parte de esas etapas, y mientras eso ocurre, conseguimos unos recursos adicionales, específicamente 320 mil millones de pesos, para que Electricaribe pueda comprar energía, llevársela a los costeños y además para que pueda hacer las inversiones que ya mencioné.
Óigame, bueno, usted habla de la subasta. ¿Para cuándo estaría esa subasta?
Los tiempos dependen de la rapidez con la que agotemos las etapas. Yo espero que hacia finales del próximo año ya esté todo listo y decantado. Pero como te digo, puede ser antes, puede ser después. Yo te diría que en vez de mirar el final del proceso, hay que mirar cada una de las etapas. En este momento necesitamos que se defina la regulación en materia de distribución de energía para comenzar con la siguiente etapa, y en ese momento tendremos otra preocupación y cuando se agote vendrá la siguiente etapa. Pero para hacerles el cuento corto, una intervención como esta tiene cinco grandes capítulos. De esos cinco grandes capítulos ya pasamos por cuatro, nos queda solo el último. ¿Cuáles fueron los cuatro que pasamos? La preparación de la intervención, que nos tomó dos meses encerrados preparando un operativo logístico complejo. La estabilización de la compañía, que ya le hicimos como les conté. La liquidación, que se ordenó el 14 de marzo de este año. La estructuración del proceso de venta, que se acabó ahora con la entrega del informe de la financiera en diciembre, ahora comienzos de diciembre. Y comenzamos el quinto capítulo, que es ya la implementación de las etapas. Entonces, en un año transcurrimos cuatro de los cinco capítulos, ya estamos en el último y seguiremos actuando con la mayor rapidez para resolverle este problema a los costeños, que no hay derecho que sigamos teniendo el peor servicio de energía de la región.
¿Podríamos decir, doctor, que esto de la subasta se dará en el 2019?
Yo no creo que llegue hasta allá, pero como te digo, los tiempos dependen de la rapidez con la que recorramos las etapas. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno nacional está comprometido con este proceso, está todo el mundo trabajando. Hoy es ya a finales de diciembre, 27, y aquí en la superintendencia está toda la planta de la entidad trabajando en esta vaina, en los ministerios. Aquí no hemos abandonado un segundo la costa y eso no va a cambiar hacia adelante.
Bueno, la empresa Gas Natural Fenosa está haciendo un lobby, e incluso hay informaciones de que ha buscado un acercamiento con el gobierno nacional, y seguramente por eso pues se rumoró que su salida se debió a presiones de los españoles, porque están buscando la forma de que le devuelvan la empresa. ¿Qué tiene que decir usted al respecto?
Pues que el gobierno no cede ante presiones indebidas de ninguna índole. No lo hizo en el pasado cuando estábamos al punto de la intervención, no lo va a hacer ahora. Yo no conozco ninguna presión de esas, ni he oído acerca de propuestas de devolver la compañía. Es que incluso la idea de devolver la compañía no tiene ningún asidero, porque miren que esta es una compañía que está en una quiebra absoluta, debe 2.4 billones de pesos, una compañía que dejaron deteriorar hasta el punto en que hay que meterle una cantidad de plata a su red de distribución. Entonces esto no es tan fácil como ir allá y devolver una compañía a una gente. Si la gente de Gas Natural propone asumir el control de esa compañía, pues la ley colombiana tiene allá unos mecanismos para que lo hagan, pero tendrían que hacer unas inversiones increíblemente cuantiosas para cumplir con lo que exige la ley colombiana en materia de distribución de energía. Pero como te digo, Yo no tengo conocimiento de ninguna conversación por ese lado. Sé que la gente de Gas Natural estaba hablando con el gobierno a través de los canales previstos para el proceso de arbitraje internacional, pero eso no tiene, primero, nada que ver con mi salida, y segundo, no tiene en este momento nada que ver con la solución de la crisis eléctrica de la costa.
Óigame, hipotéticamente hablando, ¿cuánto tendría que poner Gas Natural Fenosa en la mesa para pretender o de pronto lograr que le devuelvan la compañía?
No tengo esa cifra, pero te cuento conceptualmente por qué estamos en la intervención, por qué estamos en la liquidación y cómo podría enervarse ese proceso, es decir, cómo podría levantarse el proceso en caso de que alguien lo quisiera hacer. Electricaribe tiene pasivos por 2.4 billones de pesos. Electricaribe no tiene cómo pagar esos pasivos. Electricaribe tiene además un pasivo pensional que hoy estimamos en 1.2 billones de pesos. Tampoco tiene cómo pagarlo. Además, la red de distribución, los fierros de la compañía, los transformadores, las subestaciones, los cables que están en toda la costa, esos están deteriorados a tal punto que hay que meterles mínimo para mantenerlos por ahí 260 mil millones al año durante los siguientes 5 años. Para mejorar la calidad del servicio, esa cifra va subiendo significativamente. Entonces, si tú empiezas a echarle números, para levantar la intervención habría que hacer una inversión bastante cuantiosa en la compañía. Y Colombia es un Estado de Derecho, aquí respetamos las reglas, la ley contempla la posibilidad de que se levanten las intervenciones, claro que la contempla, si se enervan las causales de intervención. Entonces, si llegara a pasar algo así, pues tenemos que salir todos a celebrar a las calles, porque lo que estaría ocurriendo, bien sea Gas Natural, los acreedores, un nuevo operador, es que se soluciona el problema, que en esencia tiene que ver con la obsolescencia de la red de distribución. A mí no me interesa quién le ponga plata a la red, me interesa que le pongan plata a la red, porque con eso vamos a pasar de tener 117 horas anuales de interrupciones en la costa, 117, a algo más cercano al promedio nacional, que es 35. Mira tú la situación en la que estamos. El promedio nacional de interrupciones de energía, 35 horas. El promedio de la costa, 117. El promedio de América Latina, según el Banco Mundial, en las capitales latinoamericanas, es de 28 horas. En España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, esto se mide en minutos. Entonces, hay que resolver esta cosa como lo podamos resolver en el menor tiempo posible.
Bueno, la Contraloría General de la República ha encontrado unos muy graves hallazgos en el manejo de la compañía. El último gran escándalo tiene que ver con lo de los subsidios, algo así como 260 mil millones de pesos que están extraviados. ¿Por qué la superintendencia o la superintendencia puede eventualmente multar a los dueños de esta compañía por todos esos malos manejos, incluyendo el dinero del PRONE, por ejemplo, y del FAER?
Pues mira, la superintendencia comenzó ya unas investigaciones. En enero de este año, hace ya casi un año, lanzamos unos informes preliminares que llevaron a una formulación de cargos, es decir, una investigación administrativa formal por eso que tú me estás diciendo de los subsidios. Estamos en este momento en la mitad de la investigación. Ya recibimos información de los computadores de Electricaribe, tenemos a nuestros técnicos trabajando día y noche y estamos al frente de ese tema. Hemos trabajado de la mano con la Contraloría para tratar de descifrar qué fue lo que ocurrió ahí, y en caso de que encontremos algún acto indebido o ilegal, pues procederemos con la máxima severidad posible.
Es decir, ese proceso queda en marcha.
Claro, queda en marcha, y no solo en marcha, sino a toda marcha. Esa vaina va andando rapidísimo.
Bueno, muchas gracias al doctor José Miguel Mendoza. Una amplia entrevista la que hemos obtenido y que ha